goes on, underground culture, you know, that people just don't.
Motherfucker.
A lot of stuff goes on, underground culture, you know, that people just don't really see.
El destruido lo usó para construir, el violento lo usó como proyectil, nosotros la transmitimos. La piedra. La piedra.
Y muy buenos días a toda nuestra audiencia para el día de hoy, una mañana muy bonita, como siempre todos los días son un muy buen día para lanzar la piedra, lanzarla durísimo, luchar por la educación, por la lectura, por la escritura, por lo que realmente vale la pena.
Claro que sí.
Entonces, bueno, saludo a mi mesa de trabajo para el día de hoy. Cuéntanos, Flor, ¿cómo te encuentras
Hola.
El día de hoy?
Hoy estoy súper feliz, como siempre, ¿no?
Claro.
Además,
señor Arturo.
No fue más no, día
fantástico,
que
realmente.
Fantástico.
Es hora de hablar de lo más importante que es en la educación, la lectura.
Claro.
Entonces hay que voltar la piedra con todo.
Y en los controles, el negro mayor, señor Cristian Fonseca.
Bien, antes de empezar, me parece pertinente mandarle un saludo de camaradería y resistencia, como dice el viejo Sebas, a todo aquel estudiante que en estos momentos se siente impedido por aquel que está mandando más plata a la guerra y no a la educación. Independientemente sea universidad pública, universidad privada, somos estudiantes, necesitamos un futuro mejor y nos estamos dando cuenta que desde ya están pensando en cercenar nuestras mentecillas y no lo van a lograr.
No, señor.
Oh, no, somos pocos, pero somos los más tercos.
Entonces, a ellos.
Bueno, entonces, para el día de hoy traemos a una invitada súper especial, la profe Yuselfi Torres. Buenos días, profe.
Hola.
Cuéntanos, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo de fuerza estudiantil a todas las universidades públicas, no a la privatización, sí a la educación pública y de calidad. Ese es mi saludo combativo el día de hoy.
Bien, ahí. Bien, profe, en pie de lucha.
En pie de lucha, sí.
Bueno, señores y señoras, hoy tenemos un tema importantísimo. Resulta que la profe Yuselfi es profesora de colegio. Y de colegio público,
claro.
y cumple una función importantísima en, pues digamos, en como en la cuestión de roles sociales, diría yo, porque es la creación de una base académica desde la niñez, ¿no? O sea, tienes la capacidad que tienes ahí una cantidad de niños y tú eres la mentora para hacer que esos niños se desarrollen y sobrevivan. O sea, que aun cuando sean adultos sigan siendo niños, sigan imaginando, sigan creyendo en la verdad, en la justicia, en la paz, en la libertad. Y todo esto se logra a través de la lectura y de la escritura. Y no solo entendía como letras, libros, sino el leer el mundo y el escribir el mundo también a través de la praxis. De la praxis insumisa, digamos acá.
Claro que sí.
Entonces, bueno, profe, cuéntanos, ¿cuál ha sido como tu desenvolvimiento en esto de ser profesora de colegio? Cuéntanos tu experiencia.
Pues inicio contándoles pues que parto de la premisa de que la pedagogía tradicional ha sesgado mucho la creatividad a nivel de lectoescritura en los estudiantes, y de allí nace el proyecto de pensar cómo en este mundo que es netamente audiovisual, sobre todo en estas nuevas generaciones, ¿cómo hacemos para vincular la lectura y la escritura? Entendiéndose la lectura, como tú lo decías, Sebas, no solamente leer o decodificar textos, sino leer el mundo como tal, este medio audiovisual o esta aldea global, como lo decía hace algunos años en un libro McLuhan, ¿cómo hacemos nosotros ahora para poder presentarles a los niños no solamente que consuman cualquier tipo de literatura, sino que se les presenten muchos prospectos a nivel lector y que ellos puedan definir también cuál es su linealidad frente a su gusto en la lectura? Y en cuanto a la parte de la escritura, es eso mismo, leer el mundo, leer el contexto y a partir de eso crear sus propias producciones. Tanto en escritura, pero también desde los medios audiovisuales, producciones pequeñitas audiovisuales, que
claro,
es lo que se
claro,
genera sí, pues en la escuela.
Claro. Es muy importante, no sé, me parece que la postura de la piedra, y fue como todo así un por algo, ¿sí? Y me parece importante empezar a pensarnos cómo transformamos las debilidades y las injusticias de la sociedad desde, no sé si sonará quizás un poco problemático, desde alguien que es algo moldeable, ¿sí? Pero es para bien, ¿sí? Porque son mentecitas que no entienden nada. Y está en el rol de uno, como educador, como comunicador, como matemático, filósofo, X, darle a entender a él que no hay una verdad absoluta, sino que él tiene que indagarse su verdad y construir con base en eso. Sí. Entonces es importante, y más que un medio audiovisual, a usted le dice, la problemática la tiene usted ahí, ¿cuál es su perspectiva frente a esa problemática? Sí. ¿No? Y que no se cieguen, porque es que salimos a lo mismo.
Saber aprovechar esa permeabilidad, o sea, claro, que no sea netamente un consumo de información y una apropiación como sin un argumento real frente al cambio, sino que ellos mismos sean capaces de descubrir, elucubrar y generar un conocimiento a través de esa permeabilidad, precisamente.
Sí. Y además de eso, cambiar el paradigma directamente.
Claro.
Exacto.
Definitivamente los maestros y profesores de nuestra era están frente a un desafío muy grande, porque vino directamente la tecnología, las redes, este avance que no para, inconmensurable, a tocarnos y a decirnos, bueno, ahora nos replanteamos todo lo que venimos haciendo para ver, bueno, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Y mi pregunta es, usted, o sea, ahí en la práctica, en el día a día, con los niños que están ahí, inmersos en esto, que los 7 años tienen un celular, que a los 7 años tienen una red social que creo que ni siquiera debe saber usar, porque ni siquiera nosotros sabemos, es, ¿cómo le inculcamos el amor o le abrimos la ventana a decir, bueno, también tenemos estas cosas, agarremos un libro? Nos pongamos a escribir. Digo, ¿usted cómo hace para afrontarlo, no? Con todo esto avasallamiento de lo nuevo.
Sí, yo he considerado que hoy en día, al igual que hace 500 años, cuando Gutenberg descubrió pues la imprenta, estamos nosotros también siendo analfabetas, digámoslo así, en el sentido de todo lo que, de la permeabilización audiovisual. Entonces, pienso que esa es una situación importante que hay que tener en cuenta. De acuerdo a como lo decían ustedes hace un momento, estamos tan llenos de información, pero entonces aquí viene el papel directo de la escuela. Claro. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes, con toda esa información que reciben día a día, puedan analizarla críticamente, ¿sí? Puedan diseccionarla, digámoslo, de una u otra manera, pero más que eso es contextualizarla, es decir, no tragar entero, me refiero, ¿no? Los medios audiovisuales y ahora mismo las redes sociales botan mucha información, ¿sí? Y lo que yo les digo a los chicos hoy día, hay estas 3 o 4 posturas. Analícela usted, ¿sí? Claro. Lo mirábamos ahorita con toda la parafernalia publicitaria que se hizo ahorita en esta contienda presidencial, ¿sí? Y analizábamos desde el discurso cómo el discurso mediático ha empoderado ese tipo de posturas, pero que más allá no pasan de la información, es decir, no han sido analizadas. Claro. Por ejemplo, cuando yo le decía a los estudiantes, ustedes saben quién es JJ Rendón, ellos no ni siquiera lo analizan, ¿sí? Pero viendo ya, digamos, diferentes posturas, observemos cómo nos manipulan también a partir de los medios, cómo hay también otros personajes detrás de los de las redes sociales, también buscando dividir, ¿sí? Porque pues desafortunadamente las redes sociales hoy día han servido hasta para eso, para dividirnos como seres humanos. Hace algunos años también se pensaba cómo hacer para globalizar la escuela, ¿sí? Y vienen las redes sociales y nos permean de toda la información, pero entonces ahora qué hacemos con ese chunchullo, porque ya la tenemos, pero ahora qué hacemos. Entonces es como les digo, tratar de que los estudiantes desde la lectura y la escritura sean también hagan un análisis del discurso, ¿sí? Del discurso visual, del discurso de auditivo, ¿sí? De lo que tiene que ver con la lectura. Lo que tú dices es real, es un desafío increíble. sobre todo porque los estudiantes, desde inclusive su panorama visual ya se reduce a una pantalla de celular. Entonces, cuando tú le presentas el libro en físico, para ellos es extremadamente difícil hacer que se amplíe ese campo visual, ¿sí? Entonces, profe, pero vamos a leer en esto. Sí, claro, es que lo podemos rayar, ¿sí? Entonces, digamos, ahorita mismo, con los grados sextos es un poco más fácil. Hablo ya directamente en Samacá. Son estudiantes que vienen de diferentes veredas. Entonces, pues allá todavía afortunadamente se utiliza el libro de texto, ¿sí? Y mucha literatura que les llega pues del centro llega ya porque, pues, vuelvo y le repito, los estudiantes prefieren, hablemos de grado décimo y once, leer en PDF y no leer en la parte física, ¿sí? Me ocurre la fortuna de, vuelvo y repito, de tener los niños de grado sexto que no están como tan permeados de quiero leer en el celular, porque a veces algunos no tienen ni para el celular. Entonces es enseñarles ese gustito por la lectura desde la parte física, desde crear otros mundos posibles, desde poner a hablar un autor con otro autor, ¿sí? Desde mostrarles la lectura a partir de la imagen, ¿sí? Entonces es como todo un recorrido, y vuelvo y repito, ya tenemos la problemática, es como, como diría Einstein, somos una cultura de idiotas donde la tecnología nos ha sobrepasado, pero ¿qué hacer con eso? O sea, no nos podemos vivir quejando en redes sociales solamente sobre eso, sino ¿qué hacemos desde lo interno? Entonces, por ser estudiante de universidad pública, ya en este momento, pues ejerciendo como docente en la parte pública, pienso que está en nuestras manos implosionar ese tipo de estereotipos, ¿sí? Vuelvo y repito que seguimos, por ejemplo, doy un ejemplo así específico, aparece una imagen y ni siquiera lo he leído, no sé si contextualmente existe, la comparto, le doy like, pero no la analizo, ¿sí? Entonces, eso se ha vuelto algo viral, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo les digo, por ejemplo, a los estudiantes, ya nos hemos vuelto netamente inhumanos, ya no soy capaz de ir a decirle a mi mami, ven, te doy un abrazo, feliz cumpleaños, sino que bajo una imagen de internet, se la envío y ella tiene que imaginar que desde esa relación virtual yo la amo, sí. Entonces nos ha vuelto inhumanos, entonces digamos que no es solo el desafío de pensarse las redes sociales o cómo volvemos al libro, sino de que ellos se analicen, vuelvo y repito, claro, todo tipo de discurso.
Yo creo que a todo el mundo este avance nos arrebató, nos agarró, sí, claro, a todos desprevenidos. Claro. Pero también considero que tampoco debemos como demonizar este avance,
sí,
literal,
sí, claro,
sino
que
como
no
agarrar lo que pasa,
sí, usarlo y como herramienta,
aprovecharlo, sí, claro, y aprovecharlo, sí, ¿no?
Y ahí es donde está el papel importante, exacto, de la escuela. Desafortunadamente, y lo hablo pues desde la parte en Samacá, uno vive mucho del ejemplo, ¿no? Miraba hace algunos días una imagen donde está la mamá con su celular y su hijito en el celular, y al lado hay una señora con un niño que está leyendo. Y ella le pregunta a la otra señora, ¿pero usted cómo hace para que lea? Entonces ella se queda mirándola, pues obviamente, pues si el ejemplo es estar todo el día en el celular, respondiendo a grupos y redes sociales, pues ese es el ejemplo que él está observando. Entonces, digamos que en este momento el espacio más seguro para cualquier estudiante, hablo de niño desde preescolar, sí, hasta 11, es la escuela, ¿sí? Porque es donde aprenden muchas cosas, aprenden cosas desde el contexto de sus amigos, desde el contexto relación estudiante-docente, desde diversas situaciones que se presentan a nivel, pues, del contexto escolar netamente.
Y ahí tocas un tema importante y es el contexto como tal, o sea, por mucho tiempo la educación se le hizo la crítica de que el contexto le hacía falta, o sea, nos enseñaban a sumar y a restar, pero con números, pero esos números afuera, ¿qué representan? O bueno, así con muchas partes, con la literatura, con tantas cosas, pero ahora sí existe una preocupación real por decir, oiga, traigamos todo este conocimiento, todo este gran cúmulo al contexto, o sea, cómo esto llega a representarse en la realidad, ¿sí? Y es algo importantísimo, porque pasa un ejemplo análogo con lo que hablábamos de la tecnología, y es que ahora se crea el sujeto real y el sujeto virtual, y ahora está viendo más el sujeto virtual que el real, ¿sí?
Y además tenemos que tener en cuenta que el código binario por excelencia es el lenguaje, ¿sí? Y es la matemática más exacta. Entonces claro, tenemos que buscar de la manera más clara desde el lenguaje sensibilizar a la gente. Exacto. Y dentro de las comunidades de menor edad, por decir los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, uno tiene que enfocarse en la virtud de desarrollar distintas capacidades. La aprehensión de distintos argumentos, la creación, la imaginación.
Y además desaprehensión también.
De alguna manera.
Me parece que esa desaprehensión es a la que más le tenemos que tirar, ¿sí? Uh-huh. Porque el niño, al ser así tan flexible, viene como con, no sé, una chispita que le dice, agache la cabecita, diga sí y siga. Y no es así. Él tiene que levantarla, pensar.
La chispita del estereotipo, claro, la chispita.
Y bueno, dominio, siempre basándonos como en el respeto, ¿no? Pero me parece que la religión y ese pensamiento como tanto, o sea, sí, ese es el que más lo ciega a uno, ¿sí? Lo deja ciego.
Cuando entonces, nos ponen dogmas de frente y nos obligan a creérnoslos. Y claro, precisamente para eso está la Academia de la Educación, para ahorrar ese pensamiento dogmático y empezarnos a pensar la realidad dentro de un contexto y generar soluciones. Sí. Dentro de ese contexto.
Y me parece, y profe, su merced me dará como, no sé si o me la firma o me la refruta. Cuando uno está en algo, digámoslo así, periférico, ¿no? De una ciudad, de algo central, se batalla un poquito más con eso, ¿no? Con la religión, con que el niño llega y le dice a la niña, siéntese porque usted es mujer, o vaya y tráigame, y cosas así que uno dice, oiga, este ser humano que...
creo que reafirmo tu postura. Yo vengo de trabajar en Bogotá, una ciudad un poco caótica. Uh-huh. Decidí, desde mi libre albedrío, diría Khan, de venir a buscar escuela y otro tipo de escuela en Boyacá. Sí. ¿Sí? Arranqué en Garagoa y ahora en este mismo instante estoy en Samacá. Y lo que tú dices es cierto en la siguiente medida. Pues Bogotá es una ciudad en donde todos parecemos desconocidos y cada cual anda como por su lado, ¿sí? Uh-huh. Pero los chicos están muy acostumbrados al manejo, en este caso, pues de toda la parte de las redes sociales, de la tecnología como tal. Y ahí me apunto también a lo que dice acá la compañera, la escuela no puede satanizar eso porque es que ya lo tenemos. Uh-huh. Hay que buscar la forma y a eso me refiero, en implosionar, sí, ciertas cosas que nos permean, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, nosotros desde la escuela lo que debemos hacer es... desde la parte efectiva, digamos, tratar de hacer de eso un aliado y anclar lo que tiene que ver netamente pues con la lectura, la escritura, los medios audiovisuales. Y en cuanto a la parte religiosa, pues venía en el cuento, yo soy así un poco dispersa, soy hiperactiva, entonces me lanzan una pregunta y tengo miles de respuestas que anclan a otras. Pero ya volviendo aquí a Boyacá es una es un sitio hermoso para trabajar porque pues los estudiantes aún como que manejan, digámoslo así, el respeto por los docentes, ¿sí? Todavía le creen. En Bogotá uno ve que no le creen a uno nada. Y a veces suele ser chéverísimo porque uno dice, como ustedes lo dicen, no traga entero. Uh-huh. O sea, porque lo que yo digo no es una verdad absoluta, uh-huh, sino que lo puedo refutar, lo puedo analizar, puedo indagar y puedo discutir, ¿sí? Uh-huh. Acá sí he visto, haciendo pues el análisis de los dos contextos, los chicos sí están muy adocenados a que lo que dice el docente es así, es literal, ¿sí? Y hablando pues ya del dogma específicamente, pues recordemos nomás que pues esta es la población donde la mayoría de pueblos se nota la colonización, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Está el pueblo, es la iglesia, lo primero que usted ve es la iglesia. ¿Sí? Claro. Y alrededor pues las casitas, luego las escuelas, eso es desde la parte estructural nomás ya vemos todo el poderío español, ¿cierto? La colonización, etcétera, etcétera. Y pues los estudiantes sí están muy regidos en su gran mayoría y sobre todo los del campo, porque pues a eso los han educado en ese sentido. Los entes imperativos que deben respetar son el docente, el padre, pero no el padre de familia, sino el padre de la iglesia, claro. ¿Sí? Debe respetar esos espacios que son la escuela y son la institución escolar, y hay dos libros eje que lo ayudan a eso, como es, en el caso de la escuela es un manual de convivencia, en el caso de la iglesia es la Biblia, y en el caso pues de país estamos hablando de la Constitución. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y pues verse ahorita abruptamente como que ellos, toda esa recepción de información, de lo que le mandan en las redes sociales, a los papás se les ha salido de las manos, y a muchos maestros tradicionales, claro, se les ha salido de las manos lo que llega a sus celulares, ¿sí? Cadenas, a veces de oración, a veces otras que hablan en contra de la oración, otras que invitan a X fiesta, otras que si le das like a esta imagen vas a salvar a este niño africano que está aguantando hambre, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero con lo que tiene que jugar la escuela. Uh-huh. Tenemos que analizar todo ese tipo de discurso. Sí. ¿Qué discurso estamos manejando? Yo le preguntaba hace también algunos, tengo una cantidad de anécdotas que ustedes no se imaginan, pero hay un niño en específico que me pregunta, tengo dos anécdotas específicas que llegan al tema directamente. Bueno. Uno es un niño me dice, profe, las señoras que viven en la casa, ¿cómo se llaman? Y yo, ama de casa. Entonces, ama por amo, es el rey, la reina. Entonces le dije, sí, pero es que a mí me suena más dama de casa. Yo le decía, pero dama, ¿por qué? No, es que ella tiene que estar dentro de la casa, y fue una situación que me tuvo todo el día pensando, claro, realmente. La dama de la casa debe estar dentro de la casa, haciendo sus oficios, portándose como una dama, pero si está afuera, si se está bebiendo una cerveza, si tal vez está departiendo con sus amigos, ya pasa a ser, ya no es la dama. Decía, entonces, ¿la ama qué es? Porque es la dueña. Entonces es como un discurso de reivindicación femenina.
No, ¿y cómo le cambia ese argumento, sí, a ese, claro, ser que está ahí? Profe, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo, reconstruyo esta palabra?
Entonces, digamos, el discurso de los estudiantes y de los niños, en específico de Boyacá, son de ese tipo, muy machistas, ¿sí? Y el otro viene a un niño, me preguntó, profe, ¿usted de dónde es? Le dije, soy de Bogotá. Me dijo, a veces se le pega como el acento, en Zamacá tienen un cantadito específico y a veces como que se me pega. Entonces me dijo, yo pensé que era de Zamacá, pero me di cuenta que no era de Boyacá porque usted no utiliza la palabra su merced. Cuando me indagó por qué no utilizaba la palabra su merced, yo le dije, es una palabra así bonita, tal vez echeverriana, hablaba yo cuando en Bogotá uno esa palabra la asocia con Andrea Echeverri, uh-huh, ¿sí? Y obviamente pues con Boyacá, ¿sí? Pero entonces yo le hacía el análisis lingüístico de esa palabra, su merced, es una palabra de cuando a nosotros vinieron acá y nos colonizaron, los campesinos y todo, pues los que son menos que los españoles, tenían que decirle a vuestra merced y de ahí viene, sí, su merced. Uh-huh. Entonces es un gentilicio, digamos, lo que puede uno pensarlo desde el respeto, pero si usted lo piensa también es de adocenamiento. Uh-huh. Entonces sí, el niño quedó, creo que muy loco, wow, con todo lo que le dije, pero igual son reflexiones, loco, son reflexiones culto, que seguramente no, sí, no se hacen todo el tiempo, sí, en la
igual
escuela.
Yo creo que uno, en la escuela, que es así como muy religiosa, uno tiene que tomar ciertas cositas que brinda la religión, que son bellos, ¿sí? Es el respeto al otro, el creer en algo. Quizás no en algo tan, no sé, como dicen ahí, ay, que lo... Bueno,
sí,
o pero sea, sí, uh-huh, tener esa convicción, claro, de creérselas, por lo menos que él se crea que pueda hacer algo.
Que sí, cada quien, pues, crea en lo que quiera, porque cada, sí, quien es libre, sí. O sea, sí, si sí, yo quiero creer por allá en, pues, no sé, en Jesús, pues creo en Jesús. Sí, y claro, quiero creer en Satán, pues creo en Satán y ya. Sí. El punto es que cada quien desde esa creencia sea constructivo, porque tiene que, sí, o sea, no se puede suprimir por nada, uh-huh, de que participa de un grupo y que es un activo social, ¿sí? Sí. Y no, al ser un activo social, pues se ve a su sociedad, ¿sí? Así como nosotros acá en La Piedra, por ejemplo, uh-huh, cada uno cree, pues, en lo que quiere, sí, pero también está siempre como ese respeto por el otro, esa responsabilidad por el otro y por la otra. Entonces, realmente a mí lo que me disgusta del dogma, por ejemplo, es que se enseñe a obedecer y agachar la cabeza siempre y ante cualquier cosa.
Ay, de por sí el hecho de buscar
pero
dominar.
Para eso, vuelvo y repito, está la lectura, ¿no?
Exacto.
Sí. El análisis, a eso voy cuando hablo del análisis del discurso, ¿sí?
Exacto.
Uh-huh. Cuando uno lee textos a veces que lo contrarían, bueno, difícilmente... cuando uno no es 100% creyente, porque pues yo creo en Dios, yo sí creo en Dios, tal vez por toda esta situación, sí, de pronto secuencial en mi familia, por muchas cosas que he vivido, en fin, pero no le sesgo al estudiante la posibilidad, como dice Sebas, de que él crea en lo que él quiera, si él desea creer en el hombre, si él desea creer en la naturaleza, si desea creer en el Dalai Lama, pues son sus creencias.
O si desea no
siempre
creer.
Y cuando, o si desea no creer, que finalmente, bueno, yo ahí sí refuto un poco porque no debe creer en algo, sí, pienso sí, yo, bueno, hasta sí, en uno mismo, el hombre.
Literal.
¿Sí?
Bueno, sí.
Entonces, bueno, me hizo perder el hilo.
¿Perdón?
No, pero ya. Para eso está la lectura y el análisis de la lectura. Por ejemplo, y hablo ya de mi experiencia personal, mi madre es una señora lectora, ardua, pero pues sobre todo de cosas religiosas. Entonces, recuerdo mucho que el primer texto que cuando aprendí a leer me pasó fue el Génesis de la Biblia.
Wow.
Y cuando yo le preguntaba cosas como, oye, pero ¿por qué crearon a Adán y Eva? Y no entiendo, entonces los hijos, Caín, ¿de dónde? O sea, los hijos con la mamá, no entiendo. No fue capaz de darme quizá las respuestas. Eso ya es un análisis lingüístico, un análisis discursivo, de poder también refutar ciertas cosas de la iglesia. Y eso tiene la literatura, que hay cosas que uno suele pensar muy ficticias, pero demasiado hermosas, ¿sí? Eso tiene la Biblia, eso tiene diferentes libros, ¿sí? A nivel de literatura, y que ellos pueden adoptar si para ellos eso es real o no es real.
Claro.
¿Sí? Ahorita claro. Mismo me pasa con mi hija que ella no puede creer que el ratón Pérez no exista. ¿Sí? Y son cosas de literatura que me ha empoderado para poderle decir, mira, pero pues obviamente tampoco para sesgarle esa situación de ensueño, sí. de saber que existe ese personaje ficticio o no, pues que para todos nosotros adultos es ficticio, pero para ella es una realidad que es de su niñez. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, son cosas como de jugar con eso, y también cuando ya el estudiante tiene su madurez a nivel mental, ¿sí? Poderle sopesar y estructurar, oye, no es la única postura, hay otras, escúchalas, claro. Míralas, analízalas. Como decía Christian. En el máster, Cristian, no es, digamos, qué es lo que pasa, y es el problema de las posturas de la pedagogía tradicional. Esto es lo que yo enseño y así es, ¿sí? Uh-huh. Y realmente no es eso, es poderle, vuelvo y repito, demostrar al estudiante que hay varias posturas y que a partir de esas posturas dialogantes, él puede encontrar su propio foco. ¿Sí? Claro. A nivel de pensamiento religioso, de la cultura, del contexto de otros países, y pues mirar a ver qué se hace a nivel crítico con toda esta información que tienen, están permeados supremamente de información.
Reflexionar el mundo.
A cómo es la, o sea, ya hablamos de cómo lee el mundo el niño. Ahorita hay algo muy interesante, y es el tema que sigue, y es el cómo escribe. Y cómo refleja la realidad del niño, ¿sí?
Sí.
Entonces no sé si les parece que nos vayamos a una pausa musical para digerir tanta información, que la hemos pasado muy bueno acá charlando.
Se las tengo.
Una pausita musical y volvemos.
Ojo, antes vamos a ir pensando en eso, cómo lo escribe, y nosotros desde una competencia comunicativa, como comunicador, cómo le decimos a ese niño, pues, que se abra la mente, ¿sí, no? Entonces, ojo,
que piense y reflexione de una manera.
Ya nos escuchamos acá las vocecitas de locos.
Bueno.
Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado pa' matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar.
Bueno, dice una frase muy bonita por acá. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, del señor Salvador Allende. Ouch. Pongo esta frase acá para empezar a hablar de cómo escribimos el mundo, porque es que ahora el leer y el escribir son las acciones más rebeldes que existen en el mundo. Así como, o sea, para leer y para escribir correctamente se necesita amor, y el amor es revolución, sí. No hay otra cosa.
Y coraje. Porque mucha gente escribe y escribe bello, pero le da miedo, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando yo empecé como a explorar esa faceta de mostrar lo que yo escribía, yo estaba así como, y yo le decía a Sebas, yo amigo, a mí me da como, o sea, no cosa el qué pensarán, sino cómo lo sentirán, ¿sí? Cómo asimilará una verdad, no sé, que uno se piensa, ¿no? Se construye así escribiendo, sí. Y es complicado, pero bueno. Vamos a empezar así a atar nuestras ideas. Y profe, como ya habíamos preguntado, esa estrategia comunicativa, comunicacional, ¿cómo le entramos a esos niños? Sí, porque es que hay una parte dentro de nuestra carrera que nos demanda eso, ¿sí? Lo que es la comunicación interpersonal, sí, de comunicación, educomunicación. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué nos propones?
Bueno, primero que todo, salir de lo tradicional. Sí, el estudiante no es una tábula rasa, el estudiante es alguien que aprende y desaprende todos los días. Entonces, y sobre todo, que creo que lo hablábamos ahorita, pues en el espacio musical, y es que desafortunadamente el Estado piensa que todos los estudiantes son iguales, y no somos así. Por eso los problemas en los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas tipo ICFES, porque el estudiante que vive en el Chocó no es el mismo estudiante que vive en Samacán, el que vive en Garagón, el que vive en Bogotá, ¿sí? Sus contextos son netamente diferentes, ¿sí? Su forma de ver el mundo es totalmente diferente. Entonces, lo primero es pensarse en que, uno, los estudiantes no son iguales, y dos, no puedo en este ámbito, digamos, en los estudiantes de esta época no son iguales tampoco a los de hace 50 años, y hay docentes que desafortunadamente dictan sus clases como hace 50 años. Y ahí está la dificultad. Entonces nos quejamos todo el tiempo de estudiantes que no leen, que no escriben, sí. Pero ¿cómo estoy haciendo que lean y escriban? Entonces también son ya una generación que también está buscando ya rebeldizarse, ¿sí? No todo el tiempo siguen órdenes, porque desde el ejemplo tampoco han encontrado como ese foco, ¿sí? Vuelvo y repito, un papá que le pide lea a su hijo, pero todo el tiempo está de pronto en la cantina, otro día está en el celular, y tampoco le, pues sí, es difícil solicitar eso. Lo mismo sucede pues con los docentes. Si un docente no es lector, no le puede exigir a un estudiante tampoco que lea, ¿sí? Entonces lo primero es eso, el ejemplo, lo no tradicional, y entender que todos los estudiantes son diferentes, es decir, que tienen ritmos de aprendizaje diferentes y contextos totalmente diferentes. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, entender esta época. Si yo no entiendo la época, no soy capaz de diseñar ninguna estrategia que pueda, no se da que los 50 estudiantes del salón de pronto aprovechen X actividad, porque pasan muchas cosas diferentes. De pronto uno está triste porque los papás se separaron, otro está medicado porque tiene hiperactividad, otro no desayunó, otro está esperando solo el almuerzo que le dan desde la gobernación de Boyacá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no aplica para todos, y a veces no funciona con todos. Entonces, sí debe uno llevar varias estrategias para ver por dónde el estudiante finalmente se enamora de ciertas cosas. Y tristemente, y es difícil, y es el reto, enamorarlos de que escriban. Y enamorarlos sobre todo de que lean. Ellos saben que escribir es unir una sílaba con otra sílaba, y que hay unas palabras exactas, y que pronto hay formas de cohesión y de coherencia, pero desafortunadamente vienen de la, no sé cómo explicarlo, como de esa demagogia en donde algunos pedagogos le dicen eso que usted escribió está mal, otros se han atrevido a dañarle sus escritos y romperlos y echarlos a la basura. Entonces, digamos que tratar de sacarlos de ese foco, oye, lo que tú escribes es genial. ¿En serio, profe? Ellos no lo creen. Entonces, lo primero es darles la confianza y la seguridad que pueden ser grandes escritores, uh-huh. ¿sí? Lo otro es no evaluar, pues encaminado a eso mismo, no evaluar el resultado, sino el proceso. Si yo estoy enseñando a desde la lírica a realizar una poesía y X estudiante es muy bueno haciéndolo en verso, pero otro estudiante no puede por X o Y razón y lo hizo en prosa, debo valorar ese proceso, ¿sí? Entonces, desafortunadamente hay unas rejillas de evaluación que vienen del Ministerio de Educación Nacional que uniforman a los estudiantes y no permiten que nosotros podamos ver el proceso o analizarlo, inclusive evaluarlo, sino evaluar solamente el resultado. Claro. El niño sí realiza una poesía en verso o no. Claro. Entonces, ahí es donde viene la dificultad con entender también el proceso de evaluación.
Y ahí hay una frase que dice, no puedes juzgar un pez por trepar un árbol, ¿no?
Claro, okay, sí. Hecho,
identificar estas individualidades en la masividad es lo que lo torna complicado, ¿no? Porque sí. Usted no tiene 3 alumnos o 5, por ahí tiene un curso de 30, 50 personas, ¿y cómo hacemos para darle lugar a la individualidad de cada uno en esa situación? Mm. Y es que si el sistema educativo debería estar planteado de otra forma, ¿no?
Sí, yo pienso que desafortunadamente el Estado ha buscado que con estas jornadas únicas, por ejemplo, que estoy en total desacuerdo, y es aumentar la cantidad de estudiantes, lo cual nos impide a nosotros como maestros, digamos, tener ese
humanización,
esa mediación personalizada, claro. En donde yo sé que el estudiante es bueno para la música, es bueno para el arte, le gusta las artes escénicas, entonces yo poderlo como catapultar para que sí desarrolle todas esas posibilidades, claro. Que tiene la escuela, y vuelvo y repito, el sistema no nos permite hacer eso. Tengo 50 estudiantes donde los 50 están cansados del maestro anterior, claro. Sí, ay, otra vez leer, otra vez escribir, sí, entonces es difícil en la medida en que es quitar esa alergia hacia la escritura y hacia la lectura.
Y toda esa imposición es lo que hace que se pierda realmente el gusto.
Sí, claro. Legítimo, es pensar, ¿no? También en irnos en otra posibilidad de situaciones. A mí me pasó algo muy jocoso hace poco, y es que a nadie le gusta Paulo Coelho ni Carlos Cuauhtémoc. Pero yo llevé todos esos libros, todos, libros de Paulo Coelho, de Carlos Cuauhtémoc, de Edgar Allan Poe, de Gabriel García Márquez, y de Julio Verne, y una cantidad infinita de libros, pero todos ellos querían leer la trilogía de Carlos Cuauhtémoc, y yo cuando les indagaba por qué, es que tienen unos vacíos emocionales terribles, ¿sí? Entonces ellos ven como en ese autor, hola, usted es bueno para esto, claro. ¿Sí? Y la gente dice, bueno, si es que este tipo de literatura es como muy de superación emocional, autoayuda. De superación, por favor, llévalos a otro. Pero es que resulta que el contexto de ellos es ese, ¿sí? Es querer salir, y si eso me va a servir a mí como estrategia para que digan, oiga, en sexto leí 3 libros con la profesora X, puedo ser yo, puede ser otra. Pues genial, porque es que ya les gustó la lectura, así sea, claro. Ese tipo de autor. De aquí para allá habrán otros, les gustará este otro tipo de autores, pero también es la forma como tú los atrapas, ¿sí? Entonces, a eso voy, es crearse 5 estrategias. Alguna profe alguna vez decía, es ponerse la nariz de payaso y mirar a ver, ¿sí? Sí, y a la gente se le olvida también que hay una vida detrás del maestro. También uno llega cargado de muchas cosas que calificar, también por ahí algunos hijos hiperactivos, un esposo canso, no sé, ¿sí? Tantas cosas, y uno tiene que también quitarse la máscara y entrar a mirar, bueno, ¿cómo hago para ayudar a estos otros 50 que son los que vienen detrás mío, que van a ser los futuros médicos, los futuros abogados? Y es lo que yo les digo a ellos, yo no quiero que de aquí a mañana yo vaya y el médico sea el que no quiso estudiar, el que tuvo alergia y le regalaron el título porque me va a dejar morir. Entonces ellos se alertan, y sí, tengo que estudiar, porque es que nosotros sí somos el futuro. Es también empoderarlos en ese sentido, ¿sí? Claro. La transformación está ya, yo voy saliendo del tercer piso. Entonces yo les digo a ellos, el mundo ya es de ustedes. Yo ya desde la reivindicación, desde la parte que tiene que ver desde mi postura como mujer, de empoderar las mujeres, de también decirles a todos los estudiantes, ustedes son el futuro, y si esto no lo transforman ustedes, es difícil. Hay alguna frase por ahí que leí hace algún tiempo que decía que si los jóvenes, y va muy a la par a la frase que leyó ahorita Sebastián, el deber de los jóvenes es gritar para que los ancianos no se duerman, ¿sí? Uh-huh. Y eso pasa con la escuela. Los docentes que son del 2277 son los que pues ya llevan muchos años en las instituciones. Están cansados un poco, claro, porque hemos sido golpeados terriblemente por el Estado, ¿sí? Desde la parte laboral, desde la parte de estudios, desde la parte de escalafonar, desde todo el cuento que les acabo de decir de cómo tratar de evaluar a los estudiantes. Y los viene y los acoge esta generación de jóvenes que es tan audiovisual, que tienen diferentes circunstancias. Para ellos ha sido muy complejo, ¿sí? Entender el mundo desde esa perspectiva es demasiado complejo. Pero entonces a eso vamos los jóvenes, ¿sí? Claro. Nos toca tratar de concientizarlos un poco también de que la educación hoy es otro cuento, ya no es la de hace 50 años y nos toca transformarla obligatoriamente, no hay de otra.
Además se trata de cambiar todo ese argumento sistemático y dominante del Estado y en este caso de la educación, es que y buscar la famosa educación integral que planteaban antes.
Sino que es difícil en la medida en que a nosotros como institución nos evalúan con esos rankings, ¿sí? O sea, usted alcanzó ese porcentaje en lectura crítica o matemáticas y si no el malo es el docente, y entonces le toca a los administrativos, rectores, coordinadores y demás tratar de pullar para que ellos lleguen a esos resultados, y esos resultados no van más sino a uniformar a los estudiantes. No me interesa usted cómo es como persona, pero necesito que factorice resultados, porque es que eso sale en la prueba,
estudiantes,
¿sí?
En masa.
Entonces si los miramos en masa, si los vemos como un resultado, vuelvo y repito, y no como un proceso, como una persona que tiene diferentes actitudes, sí, que se pueden explotar, pues es difícil. Entonces pienso que el cambio que nosotros damos como maestros es pequeñito, es una pequeñita transformación, pero si no se piensa ese cambio estructural desde el sistema como tal, que seguramente es complejo porque es muy bien estudiado, ¿no? La gente que no estudia pues no protesta.
Claro.
Sí, no dice esto me molesta porque este sistema de salud de esta manera, porque la educación, toda la parte va de económica va hacia lo privado y no hacia lo público, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, son muchas cosas a las que uno tiene que enfrentarse. Realmente esta profesión es de vocación. Y yo, la verdad, el único salvavidas que veo es la lectura y la escritura. Un estudiante que es capaz de leer, es capaz de discernir, es capaz de entender el mundo, el contexto en el que está y otro tipo de contexto, ¿sí? Y ya si han leído, son capaces de escribir. Pero entonces hace parte la animación, ¿sí? Poderle decir que eres bueno, que es perfecto lo que escribe, que le hace falta algunas cosas, recomendaciones, y no tratar, pues, digamos, de minimizar lo poco que ha logrado, porque son, desafortunadamente, esta nueva generación ha sido muy golpeada por las generaciones de atrás, uh-huh, ¿sí? Por muchas cosas, por la rebeldía hacia la música. Entonces usted es un mal hijo porque le gusta X o Y música, uh-huh. Usted, ¿cómo así que me está desafiando? Si es que usted vive en esta casa y bajo esta casa tiene que hacer cumplir con estas reglas, etcétera, etcétera. Sí, entonces digamos que El mismo mundo les ha mostrado que deben tratar de buscar ese tipo de libertades. Y al buscarla, pues han sido relegados, han sido olvidados. Por eso todo este problema emocional que tienen los jóvenes hoy en día, que estoy segura que no es solo allá donde estoy trabajando, sino a nivel nacional e internacional, porque pues el cambio cultural es mundial.
Claro,
¿sí?
Y que hay razones inclusive más evidentes y son contra las que debemos luchar muy de frente, y son la guerra, son las drogas, la narcoguerra, y perdón si le suena fuerte todo esto, pero es la realidad, y es esa realidad la que debemos transformar. Deberían también nuestros oyentes y acá nuestra mesa de trabajo ir a un video en YouTube que se llama, espérenme que lo tengo por acá buscadito.
Se llama Pioles y la Maleta Viajera.
Pioles y la Maleta Viajera.
Entonces, pues les cuento así a grandes rasgos del video rápidamente. Es un video donde se da a conocer cómo se está trabajando el proceso de lectura en la institución. Por la jornada única están haciendo una construcción nueva, entonces no tenemos biblioteca. Entonces, la forma de, como dirían por ahí, si Mahoma no va a la montaña, bueno, no, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Empoderarme, coger la maleta más grande que encontré en el colegio, meter los libros que habían del Plan Semilla, que son los que envía el ministerio, y llevarlos y ponerlos a leer. De eso se trata el video. Hemos hecho una cantidad, yo trabajo pedagogía por proyectos, en este momento pues ellos trabajan pedagogía para la comprensión, pero yo nunca la desligo de proyectos porque es lo que me ha permitido conocer y explorar a los estudiantes desde lo que les gusta, ¿sí? Entonces es una oportunidad bonita de empoderarlos también desde el proceso lectoescritor. El invitadísimos a darnos like en YouTube, desde... Nos llamamos así, Pioles y la Maleta Viajera. Pues les cuento que Pioles significa Proyecto Institucional de Oralidad, Lectura y Escritura de Samacá. Es decir, manejamos todas las competencias comunicativas para llegar a diferentes producciones escritas, producciones orales, producciones a nivel audiovisual, cortometrajes, memes, bueno, en fin, una cantidad de cosas así como muy locas que se me ocurren y que ellos me siguen la cuerda y creamos cosas geniales como este video. Pues no está muy bien elaborado porque no tuvimos mucho tiempo para editarlo y no soy muy buena en situaciones de edición, pero es el trabajo de los muchachos, ¿sí? Y es algo que es bellísimo porque son ellos mismos dando clase en otros textos. Les traigo estos libros, miren, léanlos, este es espectacular porque me acuerda de mi tía de no sé dónde, porque sí. Entonces, cuando ellos hablan a la par desde el mismo lenguaje, es mucho más fácil que otros creen ese amor por la lectura y también por la escritura.
Ese papel, perdón, es que me hablo acá. Hacen ese papel de periodistas, ¿no? O sea, sí, ellos llegan y le hablan a gente ya grande y les preguntan, bueno, resuelvan estas preguntas porque tal y tal, y los cogen y los parten.
Sí,
los
yo pienso que.
Es increíble.
Yo creo que viene desde una frustración que yo tuve fue haber estudiado comunicación social. Entonces, soy Drummer para todo. Entonces, la fotógrafa Drummer, entonces todo en tutoriales de YouTube, cómo se. Realmente yo no he tenido escuela de eso, ¿sí? Yo arranqué una carrera que se llamaba Lingüística y Literatura y el Estado la cercenó y la volvió licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana.
Ah, sí.
Entonces me quitaron de foco muchas cosas, ¿sí? Claro. Entonces me cortaron las alas, realmente. Entonces de ahí viene toda la parte del análisis del discurso, lo lingüístico, todo lo que tiene que ver con semiótica, con pragmática, etcétera, etcétera. Entonces siempre he tenido como ese gustito por eso. Me gusta lo de la emisora, me gusta armar periódicos, pasquines, etcétera, etcétera, ¿sí? Y realmente viene como esa emoción, entonces como que hay estudiantes que también tienen esa misma vena, ¿sí? Artística y deciden también vincularse al proyecto porque les llama la atención la comunicación, ¿sí? Entonces me he encontrado con unos estudiantes supremamente buenos, ¿sí? A la hora, ellos mismos elaboraron esas preguntas, yo no estuve detrás de, les dije vamos a hacer una serie de entrevistas de acuerdo a lo que hemos hecho, a sumarse qué se le ocurre, no, es una cantidad de ideas que, y ellos mismos se empoderaron y ya cuando yo fui a grabar el video tuve que conseguir una cámara que conseguí ahí en el agáchese y escoja y que fue funcional. Claro. Y afortunadamente, pues, ya estamos ahí nominados.
Sí.
Sí.
Profe, con base en eso, de aquí en adelante, su merced tenga en mente que cuenta con el equipo de La Piedra para lo que necesite.
Es cierto.
Necesita manos, necesita ideas, necesita mente.
Genial. Me encanta esa idea. Realmente nos conocimos por cosas de la vida.
Sí. Con Eva Armate, lo que sea ahí.
Pero sí, genial. Me encanta ese apoyo.
Aparte de todo lo que sea construcción social y desde ese punto, desde esa perspectiva, no, nosotros la lanzamos con toda así. Tampoco sepamos porque obviamente estamos en un proceso pues educativo, ¿sí? Pero le hacemos.
Realmente necesito decir algo porque no puedo seguir guardándolo sin ánimo de ser elocuente. O sea, esta mujer es una genia. Realmente me siento el pecho inflado de ver que hay personas que están construyendo de esa forma, porque usted llega a un montón de personas que están ahí con su cabeza abierta a recibir información, y lo que está haciendo es generar espíritu crítico, y nosotros desde acá lo que fomentamos es eso, critica lo que tenés al frente, hacelo, y de corazón espero que siga adelante, que no le pongan, que le pongan mil palos en la rueda y que usted siga adelante. Y ojalá que tenga colegas igual que usted.
Claro, sí. Felicitaciones a la profe. Sí,
de verdad. Eso es lanzar la piedra. Esa es la revolución.
Y la lanzó en HD y en 4K.
Bueno, ahora vamos a entrar a la última sección ya para cerrar. Nunca nos alcanza la hora que tenemos de programa.
Sí,
nunca
siempre queremos más.
Pero bueno, menos mal que ahorita se llega la hora del almuercito. Entonces no hay programa y nos podemos quedar otros 10 minutos.
Sí, eso es cierto, sí, claro. Pero bueno,
vamos. Bueno, es una sección, profe, en donde cada uno dice qué le saca la piedra. ¿Y a quién le lanza la piedra o a qué? Y bota un argumento. Entonces, si quieres empezar, profe, ¿qué es lo que te saca la piedra y a quién le lanzas la piedra?
En este momento me saca la piedra que no haya presupuesto para las universidades públicas. Le lanzo la piedra al gobierno nacional. No es posible que vengamos de un proceso del posconflicto donde como escuela nos estamos adecuando y ahora otra vez tengamos que echar atrás y volver a la guerra. Como no son los hijos del ministro ni del presidente los que vamos a poner como el cañón allá enfrente, entonces pues tristemente eso me tiene muy triste y en donde lo pueda decir, arriba la universidad pública y ojalá se pueda lograr desde el proceso de la oposición mucho más presupuesto para la universidad pública realmente.
Sí, la verdad sí que un saludo de admiración y de resistencia para todos aquellos que están luchándose por la educación, por el presupuesto digno para la investigación, para lo público y para tantas cosas que realmente valen la pena más allá de invertirle a la guerra.
Sí.
Señorita Flor.
Bueno, me sumo absolutamente. En Argentina está pasando lo mismo, lamentablemente. El recorte de la universidad pública, hay muchas personas que no pueden acceder a la educación si no es pública, esa es la realidad. Pero esta vez mi piedra también va como con una capita de esperanza, porque hoy estoy súper esperanzada. Entonces quiero que compartamos ese sentimiento de esperanza, de empoderamiento, de que realmente todo se va a poder cambiar, man. O sea, hay que tener esperanza.
Claro, la esperanza.
Sí, señor.
Señor Monroe, ¿qué se cuenta? ¿Cuál es su piedra?
Realmente mi piedra, de hecho son como tres, hermano.
Sí, láncelas.
Muchas,
preferible.
Tenemos muy claro que la educación en Colombia ha entrado en un declive impresionante. Y tenemos que lanzar la piedra con el fin de cambiar todo el argumento de las altas esferas del poder ante esto. También le lanzo la piedra al desencanto de la gente y en especial de los niños a la lectura, porque eso crea esperanza y eso crea las ganas de cambiar el mundo. Y también había escuchado una frase que escribe claro para que te entiendan, escribe corto para que te crean y te lean, y escribe rápido para que tengas eficacia. Desde ese primer momento, para que te entiendan, vas a lograr escribir una novela entera y te la van a creer. Y el tercer punto es que tenemos que lanzar la piedra a todo el mundo, hermano.
Adelante.
Tenemos que la gente crea en sí misma, que luche por lo que quiere, que se entregue a todas esas ganas, esas metas que tiene. Y esas fueron mis tres piedras del día de hoy.
Qué buena, Monroe, qué lanzada.
Crispin en los bien. Controles.
Yo le lanzo la piedra a aquel que piensa que porque somos estudiantes de una universidad privada tenemos ya el título en la mano y tenemos, mejor dicho, ya todo solucionado. Y no, señor, estamos embalados también. El presupuesto también es complicado de obtenerlo. Por desgracia no contamos como una universidad pública que tenga nuestro programa, así de nuestra carrera. Y nos toca...
Sí, las hay, pero es lejos de nuestra región.
Sí, no se puede.
Región también debe ser ocupada por los comunicadores.
Y lo que siempre decíamos, nosotros no podemos ir a estudiar comunicación social a Bogotá si queremos transformar Boyacá, ¿sí me entiendes? Claro. O si queremos indagar la problemática de Boyacá. Entonces, bueno. Y por otro lado, aquel que se las da de revolucionario y le lanza la piedra literal a su misma institución. ¿Y qué es lo que hace? Romperla. Y está peleando para que le den más presupuesto para construirla. Entonces, locos, nos toca tener un poquito
coherencia.
Más de coherencia y criterio de a qué le está apuntando. Lo que decíamos hace resto, que tuve la oportunidad de entrevistar a unos loquillos cabecillas, por decirlo así. y ellos solo querían pelear, ¿sí? Y yo les decía, amigo, y bueno, ¿a qué le pelea? Y el man, no, a pelear. Y yo le decía, bueno, amigo, argumentese y pelee, porque pues la gente lo ve peleando y la gente quiere pelear, pero no sabe por qué. Entonces coja argumentos, coja su librito, coja lo que lo rodea y construye argumentos para pelear de verdad. Entonces ahí va, mi muerto. Chao. ¡Pum!
¡Bomba! Toma lo tuyo, baby.
Bueno, yo tengo también mucha piedra, pero como decía el profesor Jaime en nuestro primer programa de la piedra, hay que, no recuerdo literalmente cómo era, pero es, hay que juntar las manos, esconder la rabia y trabajar unidos. Y lo digo en este sentido, ¿por qué? Porque a mí sí realmente me ha dado mucha rabia tantas cosas que siguen pasando en el sistema y que pasan por la nariz, y que si siguen pasando por nuestras narices van a seguir ocurriendo, y eso me da mucha rabia. Me da rabia que se quiera suprimir la individualidad de los estudiantes en las escuelas, que nos quieran homogéneos cuando todos y todas somos diferentes, creemos diferente, nacemos diferente, morimos diferente, y eso me saca mucho la rabia. También quiero expresar que nosotros en La Piedra seguimos en pie de lucha, en pie de resistencia, seguimos en el bando de la resistencia.
Y en pie de cambio, amigo.
Y en pie de cambio. Y bueno, tengo una frasecita que me pareció muy bella y muy pertinente para el día de hoy. Me salió en un parcial de una materia que se llama Cultura Latinoamericana, y la profe, no sé, o sea, fue un detallazo, yo disfruté ese parcial tanto, porque dice lo siguiente: las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Colombia al filo de la oportunidad.
Wow.
Me parece algo que es muy bello que salga en un parcial. Muchas veces uno sufre esos parciales y uno los suda y uno ya adentro se le olvida. Pero es muy bonito llegar y encontrarse con esto y decir, oiga, vale la pena aprender, seguir luchando, seguir resistiendo desde la academia, sabiendo que la educación va a ser ese órgano maestro para el cambio social.
Sí.
Entonces, yo hoy, eso es lo que me saca la piedra, y le lanzo la piedra durísimo a todos aquellos que piensan que todas y todos somos iguales, y no, somos diferentes. Muy y cierto. Quiero que entiendan que vamos a seguir en resistencia, haciendo marcar esa diferencia, y no vamos a parar de joder.
Y de construir.
Sí.
Nadie es igual que otro.
Gracias. Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Y pues yo quiero terminar con una frase también, y es... educar es adocenar o es transformar. Entonces, de acuerdo a lo que tú creas, a eso te le apuntas, ¿no?
Claro, claro.
Que ojalá y la mayoría se contagien de que sea transformar, y busquemos las oportunidades para transformar la educación.
Por favor.
Así es, así es.
Es hora de transformar todo.
Gracias.
Bueno, entonces, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar siempre conectados, por estar luchando con nosotros. Esperamos que más que respuestas les haya quedado muchas preguntas, que se pregunten mucho, que se cuestionen mucho, que se replanteen mucho también.
Y que lancen la piedra también.
Y que lancen la piedra durísimo. Y bueno.
Que no se les olvide votar por el video.
Ah, sí,
es hora de votar
por favor.
Ahorita en redes vamos a publicar el video para que lo puedan compartir, le puedan dar like, lo disfruten y vean que de verdad es una labor bonita la que están haciendo estos niños y niñas, y junto con la tutoría de la profe. Y bueno, pues nada, seguir rompiéndola, seguir lanzando la piedra.
Vale, gracias, muy amables.
Nos
gracias
vamos, a usted. Mi gente, y ojo.
Qué lindo hacer esto.
Vamos a seguir lanzándola. Gracias, profe, por tu tiempo. Vamos gracias. A almorzar. Chao.
Es hora de comer.
Chao.
Resistencia. pensar.